En mediodía, El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Esta semana hemos conocido el fallecimiento del cardenal Miguel Ángel Ayuso, sevillano de cuna que falleció el pasado lunes a los 72 años de edad. En la actualidad presidía el Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso y estaba considerado como un puente de entendimiento entre el cristianismo y el islam. Su cuerpo fue trasladado a Sevilla tras la misa que se celebró en la Basílica de San Pedro y descansa ya en el panteón familiar del cementerio de la capital andaluza. Nuestro recuerdo y agradecimiento por su servicio y entrega a la Iglesia. Soy Lola Ocaña y arranca El Espejo Andalucía, y esta semana lo hacemos en la capital hispalense. Allí todo está preparado para el Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebra la próxima semana. Sevilla, Pablo Enríquez, cuéntanos.
Más de 1.800 congresistas, 280 solicitudes de acreditaciones de prensa. Estas son algunas de las cifras del segundo Congreso Internacional de Hermandades y Piedad Popular que se celebrará en Sevilla la próxima semana. La sede hispalense acogerá a cofrades procedentes de lugares tan dispares como Iberoamérica, Estados Unidos, Suiza, Alemania, Italia o las Islas Azores. La inauguración correrá a cargo del delegado pontificio, Monseñor Edgar Peña, y su intervención dará pie a 9 ponencias, 3 mesas redondas y la celebración de la Eucaristía al final de cada sesión. El broche final lo pondrá la procesión extraordinaria el día de la Inmaculada, con la participación de 8 devociones destacadas de la diócesis hispalense.
Profundizar en el conocimiento de los monumentos religiosos que son representativos de las diferentes culturas y tradiciones del mundo ha centrado el interés de la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas celebradas en Córdoba, donde está Nati Gavira.
Aproximadamente el 20% de los bienes inscritos en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO son lugares de culto. Estos bienes, que se encuentran en la mayoría de los países del mundo, constituyen la categoría más numerosa de la relación de bienes catalogados por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Este es uno de los motivos para la investigación y conocimiento de estos bienes en la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas, que ha tratado de profundizar en la gestión y uso de estos bienes religiosos.
Con una solemne Eucaristía y un acto posterior con autoridades de la Junta de Andalucía y Ayuntamiento, se presentan los trabajos de restauración a cargo del Plan Alhambra. Una vez concluidos, cuéntanos, Paqui Pallares.
Será esta tarde a las 6 en la Santa Misa presidida por el arzobispo y en la que se bendecirá un altar en mármol en una de sus capillas donada por la familia López Navarro. Después, un acto de presentación sobre la restauración de las cubiertas y las fachadas que recuperan sus pinturas originales. Asistirá la consejera de Cultura de la Junta de Andalucía, entre otras autoridades. Y financiadas por la diócesis y la hermandad, se han restaurado también las campanas. La iglesia de San Cecilio está en el barrio del Realejo y lleva el nombre del patrón de la ciudad.
Mañana sábado, Jaén acoge el encuentro de educadores católicos organizado por la Delegación de Enseñanza. Nos ofrece los detalles Vanessa Muñoz.
La jornada comenzará con una Eucaristía presidida por nuestro vicario general, don Juan Ignacio Damas, para a continuación disfrutar de la ponencia El mejor regalo, que correrá a cargo de Francisco Javier Velasco, conocido como Fan. Un magnífico encuentro para fortalecer la fe, compartir valores y reflexionar sobre la misión educativa.
Entre las joyas barrocas de Málaga se encuentra la cripta del Santuario de la Victoria, que acaba de abrirse de nuevo al público, como nos informa Encarni Llamas.
Así es, Lola, y es que el Panteón de los Condes de Buenavista permanecía cerrado desde que se produjeron los primeros desprendimientos debido a los problemas de humedad del monumento. La reapertura ha sido posible gracias a las obras de rehabilitación, recuperando así para la ciudad uno de sus monumentos más importantes, parte del Santuario de la Victoria, patrono de la diócesis y la ciudad. Su párroco es Alejandro Escobar.
Que es un bien de interés cultural, y es un deber de la Iglesia mantener en buen estado ese patrimonio.
Se quedan ahora con su COPE más cercana.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en la sintonía de la cadena COPE. Las catedrales de Europa están vivas. Cuando se habla de patrimonio, la referencia no puede ser el pasado, significa mirar al presente y al futuro, que demanda modos de custodia y conservación vital para generaciones venideras. Son templos para Dios y a la vez expresión de la historia, de una cultura y una visión del hombre. El hombre contemporáneo que está llamado a admirarlas y conocerlas, y a esa ayuda pedagógica para su comprensión es ya un modelo irrenunciable para alcanzar su significado pleno. Así se ha puesto de manifiesto en el acto inaugural de la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales organizada por el Cabildo Catedral de Córdoba, una segunda etapa
de una reunión convocada por la Ópera de la Primaciale Pisana, dependiente del Ministerio del Interior italiano, que ha reunido en Córdoba a especialistas en conservación, juristas y representantes institucionales con la participación de 350 personas. Las sesiones de este congreso han propuesto educar y acompañar todas las miradas del visitante, la curiosa, la escéptica, la distraída y la creyente, para descubrir la belleza que atesora las catedrales hasta llegar a Dios. Hoy hablamos con expertos juristas con los que vamos a describir el contexto legal de la Mezquita Catedral de Córdoba. Comenzamos.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
La protección jurídica de los bienes religiosos de interés cultural ha sido objeto de análisis durante la 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas. Para este cometido, el encuentro ha contado con la participación del vicerrector de la Universidad Complutense de Madrid, José María Coello de Portugal, y el profesor de Derecho Constitucional y vicedecano de Relaciones Internacionales de la Complutense, José Carlos Cano Montejano, que es también presidente de Foro Europa Ciudadana. En esta 13ª conferencia, comparar los modelos jurídicos de la protección de los bienes religiosos de interés cultural, ha centrado el interés. Saludamos a ambos. Buenas tardes. Bienvenidos.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias por acompañarnos. Podríamos empezar hablando de algo así como el derecho comparado, el modelo italiano de gestión de catedrales y protección de bienes de interés cultural de la Iglesia. Se caracteriza por las especiales relaciones del Estado italiano con la Iglesia católica. En el caso español, les preguntamos, ¿cuáles son las líneas que definen esa relación Iglesia-Estado?
Bueno, pues las líneas que definen la relación Iglesia-Estado se contienen de una manera muy clara en la Constitución. Por una parte, existe un claro principio de aconfesionalidad estatal, pero al mismo tiempo la Constitución determina que el Estado tiene también que tener una permanente relación de cooperación, citando textualmente la Constitución española, una relación de cooperación con la Iglesia católica y las demás confesiones religiosas, de manera que no solamente no existe una oposición, una contradicción entre esa confesionalidad y esa cooperación, sino todo lo contrario, la cooperación potencia una y otra.
José Carlos.
También desde la perspectiva internacional, que también estamos tratando en estas conferencias estos dos días, claro que España forme parte del sistema UNESCO, ¿no? De la Convención de París de 1972, tiene también unas consecuencias relevantes a efectos de eso, de ese deber de cooperación y de ese deber de tutela, de garante que debe asumir el Estado español respecto de los bienes de los cuales son titulares las confesiones religiosas y en este caso la Iglesia Católica aquí en la Mezquita Catedral de Córdoba.
Está obligado el Estado precisamente a conservar la Mezquita Catedral, especialmente después de su declaración como Patrimonio Mundial hace ya ahora 40 años.
Pues la respuesta sucinta sería que sí, que claramente sí, y por varias razones. Vamos a ver, el Estado no está obligado a custodiar, ni a conservar, ni a financiar en concreto un bien de patrimonio histórico español, sino todos. Y lo que fija la Constitución y lo que fija nuestro ordenamiento jurídico es que debe hacerlo con independencia de su titularidad. Es decir, aquí lo relevante es que se debe custodiar ese valor histórico, artístico, cultural que tiene ese bien y no hay que mirar, digamos, a quién pertenece, porque lo contrario constituiría claramente una discriminación. Por lo tanto, cualquier bien de patrimonio histórico, cultural o artístico en manos de cualquier confesión religiosa, el Estado no debe atender a esa realidad, de su titularidad o de su uso, sino que debe atender a que objetivamente se trata de un bien patrimonial que pertenece al patrimonio histórico español o de cualquier comunidad autónoma y, por lo tanto, las administraciones deben financiarlo. Si a eso se une, específicamente en el caso de la Catedral de Córdoba, por su pasado, por su presente, por su relevancia cultural, por su carácter emblemático para la cultura en España, una protección internacional especialísima, con mayor motivo, el Estado, por un compromiso internacionalmente adquirido, no con la Iglesia ni con ninguna confesión religiosa, sino por un compromiso internacional, naturalmente que debe atender a esa conservación y colaborar en esa financiación para la adecuada custodia y conservación de ese importantísimo bien para el conjunto del patrimonio histórico español.
En algunas declaraciones políticas, José Carlos, esto ha podido parecer que no era tan así, ¿no?
Bueno, yo creo que hay también un elemento importante y es esta forma de Estado tan singular que tenemos en España, que es que es este estado de las autonomías, donde la tutela de este tipo de bienes patrimoniales es multinivel, ¿no? Es decir, aquí las administraciones públicas implicadas, no hablamos solamente del Ministerio de Cultura, no hablamos del Gobierno de España única y exclusivamente, es que la Junta de Andalucía también tiene catalogado el bien. Es que dentro del ayuntamiento también está dentro de los planes de protección específicos. Por lo tanto, aquí la tutela yo diría que es multinivel, ¿no? Es multinivel. Y si estamos haciendo un poco de referencia, pues eso, a ciertas quizá polémicas que se han suscitado en relación con este deber de tutela de garante que deben asumir las administraciones públicas, yo diría que por ejemplo, la UNESCO no preconiza un modelo de gestión único, en absoluto. Por lo tanto, es tan legítimo el modelo de gestión que es actual en la mezquita catedral como el que se puede estar llevando a cabo en el monasterio del Escorial o el que se puede estar haciendo el Ayuntamiento de Madrid respecto de la conservación del Parque del Retiro, que también es un bien catalogado. Es decir, aquí no se puede adoptar una posición unívoca respecto de un modelo de gestión que sea el que hay que preconizar. A mí eso me parece que sería llevar a polémicas inanes, a polémicas absolutamente sin fundamento e incluso en algunos momentos un poco espurias, ¿no? O sea, creo.
En Francia, el concepto de laicismo condiciona la gestión de los bienes religiosos de interés cultural. ¿Es este un factor que comienza a apreciarse también en el panorama español en nuestro país?
Pues hombre, sobreponiéndonos un poco a la coyuntura, que es lo propio, digamos, del análisis de las cuestiones importantes, yo diría que el modelo francés, con todo el respeto y que se entiende a la luz de su tradición histórica, yo diría dos cosas. La primera, que nunca ha sido el modelo español. En España tenemos todo lo contrario. Tenemos un modelo de neutralidad religiosa, de aconfesionalidad, pero no de laicismo. Un modelo de aconfesionalidad que el artículo 16 de la Constitución, en su punto tercero, complementa con un deber de cooperación con la Iglesia Católica y las demás confesiones religiosas por parte del Estado. Por lo tanto, el modelo francés neto, puro, y el modelo español neto, puro, son, yo diría que completamente divergentes. Pero si nos sobreponemos un poquito más, por ejemplo, al entorno de la Unión Europea, yo diría que el modelo francés está en franco retroceso, en manifiesto retroceso. Se llevan mucho más otros modelos en que lo contrario. Lo importante es el patrimonio histórico, cultural, artístico de los pueblos de Europa, de cada uno de sus Estados miembros, y lo que hay que hacer es protegerlo netamente en su identidad y en su integridad, con absoluta independencia de quién sea el titular o incluso en ocasiones de cuál sea el uso, el destino de ese patrimonio. Por tanto, lo importante es el patrimonio y cómo se custodie mejor. Y esa custodia, digamos, empíricamente, sabemos por experiencia, que normalmente se perfecciona mejor con relaciones de cooperación que con un espíritu muy claro de laicismo. Estamos todos muy contentos de la próxima, de la inmediata inauguración, reinauguración, de la restauración de las obras de Notre Dame. En fin, el modelo de laicismo se vio que no era lo mejor para la conservación de la Catedral de París a la vista de lo que ha pasado. Es mucho mejor que exista una fluida cooperación entre cualquier confesión religiosa y, por supuesto, también la Iglesia Católica, que sea titular de un bien de patrimonio histórico, cultural o artístico, y las administraciones públicas, como decía José Carlos, me da igual el ayuntamiento, que la comunidad autónoma, que la Administración General del Estado, incluso que la Administración Comunitaria, porque verdaderamente eso es lo que va a hacer que el enriquecimiento, que la protección, que la conservación, que la exhibición de los bienes de patrimonio histórico, cultural y artístico en España, pues sea la debida.
Yo creo que también va un poco, creo entender tu pregunta por el lado de ese espíritu laico que se puede poner de manifiesto en algunas opiniones, movimientos que también se dan, se encuentran también presentes, yo creo que en la sociedad, incluso aquí en Córdoba, ¿no? A mí me parece que no se debe confundir nunca el modelo constitucional español, ese modelo de aconfesionalidad, que mucha gente no lo acaba de entender, porque no significa una abstención del Estado. En Francia sí, es que es una obligatoriedad del Estado francés. O sea, desde 1905, o sea, no es desde antes, es que lleva mucho tiempo Francia siendo un Estado laico. No laicista, ¿eh? Yo diría, todo esto habría que matizar, pero es un Estado laico. Pero es que España no es un Estado laico. Y esa mentalidad que puede permear de una sociedad más laicista, o llamémoslo como queramos, no puede influir en la consideración constitucional que tiene que tener el Estado respecto de los bienes de titularidad de las confesiones religiosas, de cualquier confesión religiosa. No estamos hablando solamente de los católicos, ¿vale? Sino también del culto musulmán o del culto judío, o de, es decir, que yo creo que una cosa es una percepción social que puede tener muy lícita y que cada uno puede pensar lo que quiera, pero el modelo constitucional español es muy claro, la abstención no es posible, hace falta una relación de cooperación, como bien indicado mi compañero y amigo también, José María Coello de Portugal.
Bueno, pues para ir terminando, hay una cuestión que personalmente preocupa, ¿no? Que nos preocupa mucho a los cristianos, y es la libertad religiosa. Recientemente ha habido una campaña en la que se encendían luces rojas sobre la persecución de los cristianos en el mundo. ¿Cómo se explica desde el punto de vista jurídico que la protección de los bienes de la Iglesia de interés cultural garantizan precisamente la libertad religiosa?
Bueno, pues es una pregunta con muchos perfiles, pero verdaderamente, de alguna manera, lo primero que hay que tener claro es que, en general, las confesiones religiosas, pero en particular, en el caso español, de manera muy mayoritaria, la Iglesia Católica, no atesora un patrimonio histórico. Ha generado, a lo largo de la historia, un patrimonio histórico, que es algo distinto. Entonces, ese patrimonio histórico que está ahí, para el disfrute de todos, ese patrimonio histórico que constituye un orgullo de todos en nuestras plazas, en nuestros pueblos, tenemos grandes monumentos, pero en general existen bienes de patrimonio histórico en los términos que establece la ley de más de 100 años que han sido conservados por todo el territorio español y a todos nos enorgullece, digamos, la riqueza de ese patrimonio de origen eclesiástico. Hoy es un patrimonio que hay que protegerlo por razones objetivas, pero tiene ese origen. Bueno, ese sería un primer punto, es decir, obviamente ha existido una, llamémoslo, contribución extraordinaria en general de las confesiones religiosas y en particular de la Iglesia Católica al enriquecimiento de ese patrimonio histórico. Pero es que además, digamos, la exhibición, la utilización, el uso al que se destina ese patrimonio histórico es exagerado en su importancia cultural, en su importancia social, en su importancia relacional, de convivencia vecinal y hasta en su importancia turística, además de en su importancia cultural. ¿Cómo no van a ser una manifestación de cultura, pero también de libertad religiosa y de convivencia ciudadana? Pues las procesiones, pues las romerías populares, pues las rutas religiosas, pues incluso en determinados inmuebles un uso que fomenta la integridad de ese bien y un poco el destino de ese bien, digamos, original en su concepción, pero también actual en su importancia, que sería de silos sin esos maravillosos cantos de los que podemos disfrutar. Bueno, pues esos cantos, por una parte, son una manifestación, si se quiere, de libertad religiosa, de una actividad confesional, y al mismo tiempo son una joya de la cultura que, bueno, tenemos la suerte de conservar. De manera que, vuelvo a lo mismo, lo inteligente es establecer una relación de cooperación. Cooperación no es confusión, pero sí una relación de cooperación en la que mutuamente se robustecen, se vigorizan, por una parte, esa, digamos, sana aconfesionalidad del Estado, que establece nuestro modelo constitucional, con esa relación de cooperación de la que se benefician el patrimonio histórico, la convivencia y, en última instancia, la sociedad española.
Pues muchísimas gracias a ambos por esta aportación, por esta bocanada bueno, pues de la especialización que ustedes les ha traído hasta Córdoba en esta 13ª Conferencia Internacional de Catedrales Europeas. Supongo que contemplar la Mezquita Catedral de cerca y disfrutar de ella le da todo sentido, ¿no?, a este viaje a Córdoba.
Por supuesto.
Por supuesto. Uno de los placeres de los que nadie debería privarse de vez en cuando es de venir a Córdoba y visitar su catedral, que es algo que, como se decía hace un rato, por más veces que uno lo haga, siempre va a ser una experiencia abrumadora y sobrecogedora.
Muchísimas gracias a ambos.
Muchísimas gracias.
En Mediodía, El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y ahora más noticias diocesanas con Gloria Alcaide. Los jóvenes preparan una peregrinación a Fátima organizada por la Delegación Diocesana de Juventud.
El plazo de inscripción continúa abierto mientras se prepara para la celebración de la Inmaculada Concepción de María. El próximo día 7 de diciembre, víspera de la Inmaculada, se celebrará la tradicional vigilia diocesana en la Catedral, que comenzará con la procesión de la Virgen y San Pelagio Mártir a las 6 de la tarde desde la Parroquia de la Compañía, acompañados por los jóvenes cofrades. Una vez en la catedral, a las 9 de la noche tendrá lugar la vigilia de oración presidida por el obispo de Córdoba, que contará este año con el testimonio de los padres de Fray Pablo María de la Cruz, el salmantino de 21 años que ingresó en el noviciado Carmelitas in articulo mortis. El joven padecía un grave sarcoma de Ewing desde hacía 6 años. Eduardo y María del Carmen hablan así de su hijo.
bastante amable en el trato, aunque siempre con muchos planes. Desde pequeñito siempre estaba dispuesto a apuntarse a un bombardeo. Y bueno, pues siempre fue un enamorado de la naturaleza, de las plantas, especialmente de los bichos. Esto es una cosa que hacía enormemente feliz a tu madre. Una vez se trajo un grillo, se le escapó y nos dio el verano todo el vecindario.
Curso para profundizar en la relación entre culto y música.
Los días 2, 3 y 4 de diciembre de 6:30 a 8:30 de la tarde se celebra en el Instituto Beata Victoria 10 el curso Música y Misterio hacia un fundamento teológico de la música litúrgica, impartido por el profesor Ramón Saiz Pardo Hurtado de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma, al frente desde hace 2 años del proyecto Music Beauty Mystery. Y la matrícula del curso es gratuita. Adolfo Ariza es el director del Beata Victoria 10.
El gran tesoro de la Iglesia es, sin lugar a dudas, en su liturgia el poder dar culto, alabanza a Dios en Jesucristo. Por eso es vital cuidar algo tan determinante para la celebración de la liturgia como es la música, que expresa esa belleza de Dios que para nosotros es tangible en cada celebración, que también es, sin lugar a dudas, expresión de ese culto, de esa alabanza, de dar gloria a Dios por las maravillas que hace con todo el género humano. Por eso, reflexionar sobre la teología de la música litúrgica, como se va a hacer en el curso que tendrá lugar la próxima semana en el Instituto de Ciencias Religiosas Beata Victoria Díaz, me parece algo vital.
Para el proyecto Music Beauty Mystery, la música específica de la liturgia es que la liturgia está al servicio de la relación entre Dios y el hombre, porque en ella las palabras por sí solas no son suficientes. El curso se puede realizar mediante inscripción sin coste en el enlace disponible en la web diocesana.
Nueva cita para los abuelos de la diócesis.
El Santuario de la Virgen de Belén en Palma del Río acoge mañana una peregrinación de abuelos cristianos promovida por la Delegación Diocesana de Familia y Vida, dirigida a todos aquellos que deseen vivir una jornada de convivencia y fe ante la Virgen. En el marco del proyecto pastoral Los Abuelos, Raíces de la Familia, Familia y Vida invita a los abuelos a asistir a esta jornada acompañados, si lo desean, por su familia. El objetivo es disfrutar de un día de convivencia en el que poner en común experiencias y rezar por nuestras familias ante la Virgen.
En mediodía, El Espejo.
COPE, estar informado.
Hoy la mirada transparente de Antonio Gil anuncia el Adviento, tiempo de silencio, reflexión personal, de examen de conciencia y de conversión.
La mirada transparente la dirigimos hoy al nuevo año litúrgico que se inicia el domingo con el tiempo de Adviento, un tiempo de preparación para la Navidad. 4 domingos en los que la Iglesia nos invita a la espera y a la esperanza, a prepararnos interiormente para celebrar esa gran noticia de todos los tiempos, el nacimiento de un niño, el Hijo de Dios, que se hace carne y habita entre nosotros en un portal, en el portal de Belén. El Adviento es tiempo de silencio interior, de reflexión personal, de examen de conciencia y de conversión a Dios. Ciertamente, el tiempo de Adviento nos habla de espera de la Navidad, pero es una espera rebosante de esperanza. Vivir con esta esperanza en el horizonte implica mantenernos atentos para reconocer cómo el Señor se acerca a nosotros cada día. Nuestro Dios es un Dios que viene, nos dice el Papa Francisco. El Señor siempre viene, siempre está junto a nosotros. Por eso, hemos de vivir el Adviento con una sonrisa en nuestro semblante y en nuestro corazón.
De esta manera, les decimos adiós. Reciban los saludos de Álvaro Tejero en el control técnico, de Gloria Alcaide y Nati Gavira. En la redacción, feliz viernes, feliz fin de semana.